Desde hace varias semanas, desde distintos espacios del Estado español como la Universidad Nómada, las oficinas de derechos sociales y algunos centros sociales, vienen pensando la idea de desarrollar unas jornadas para discutir colectivamente la coyuntura política de la crisis. Estas jornadas finalmente tuvieron lugar en el Centro Social Seco de Madrid entre el 5 y el 7 de diciembre. Uno de los temas de reflexión fueron las genealogías de la crisis financiera. ¿Cabe explicar la crisis desde la lucha de clases y desde la resistencia de las formas de vida a la acumulación capitalista? Los compañeros de Postscriptum Radio, un proyecto que se desarrolla en el Ateneu Candela de Terrassa, estuvieron en las jornadas retransmitiendo en directo parte de las intervenciones. Nos ofrecen las siguientes. Montserrat Galcerán pertenece a la Universidad Nómada.
Lo primero y lo más difícil a mi modo de entender de todo este asunto es ser capaz de entender que la deuda es un negocio, sobre todo para el acreedor, obviamente, no para el endeudado. Y que, por tanto, las hipotecas, estas famosas, son hipotecas que en principio han representado un negocio, y un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque en el momento en que se da un crédito, una hipoteca, a una persona o a una familia cuyos recursos son escasos, obviamente el interés es mucho más alto porque hay un riesgo. Por tanto, ya en el primer momento, es decir, en los dos primeros años, primero, segundo, tercero, cuarto, estas hipotecas ya de entrada eran hipotecas con tipos más altos de los normales y por tanto que significaban un negocio para la aseguradora o la financiera que financiaba las hipotecas. La segunda cuestión ligada a esta es que es otra cosa muy fácil de entender, es que una deuda es algo que se puede vender y que, por tanto, la empresa que firma la hipoteca, en ese caso la financiera, el banco, etcétera, y que asume, digamos, esa deuda, porque es la que presta el dinero, a continuación esa deuda la vende a un tercero o a un cuarto o a un quinto. Porque obviamente recibe de este tercero, de este cuarto, de este quinto, que será a su vez una aseguradora o otra financiera, etcétera, etcétera, una parte de la deuda a cambio, que convierte en líquido efectivo, a cambio de que esta otra sector o esa otra empresa compre una parte de los derechos de deuda. Se entiende el asunto, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que, en primer lugar, ya la hipoteca es un negocio para la empresa 1 financiera. A su vez, esta empresa puede venderla a una segunda, una tercera o una cuarta, y en esa medida es a su vez un negocio también para esta otra empresa que compra y que compra una parte de la deuda primera. Como además ese proceso no se hace en bloque, sino que lo que se hace es partir las deudas, podríamos decir, y se hace una especie de paquete que es el que se vende a la segunda o tercera o cuarta empresa que compra, esa segunda, tercera o cuarta empresa que compra no tiene por qué saber exactamente qué es lo que está comprando. Me explico, ahí os había puesto en el texto una cita de un analista, entonces él dice, dada la estructura compleja de los títulos adscritos a los activos y el hecho de que la propiedad de los títulos hipotecarios está muy dispersada, no la hipoteca en cuanto tal, sino el título que va ligado a la hipoteca, nadie es todavía capaz de determinar con precisión quién tiene el documento de propiedad hipotecaria. Es decir, puede ocurrir que el señor X haya hecho una hipoteca con el banco Y. El banco Y ha vendido una pelota de 1.000 hipotecas, 200 de estas subprime y 800 más o menos pagables, a la financiera Z. Y esa financiera Z ha comprado eso a sabiendas o sin saberlo de qué es lo que compraba. Con lo cual, obviamente, cuando hablan de esa cosa de los activos tóxicos, que también es una imagen tan poco clara como la del barco que se hunde, activos tóxicos quiere decir que son activos que no se sabe si se van a poder cobrar o no, porque forman parte de esa deuda. En conclusión, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre, porque luego hay otra historia, pero que son el modo como se asegura, obviamente, como estos créditos tienen riesgo porque se hacen sobre sectores sociales cuyas rentas son bajas y por tanto no está claro que puedan pagar, un seguro te cubre por el riesgo de que no se pague. Con lo cual puede ocurrir que el que no te paguen para la empresa que hace el seguro sea una ventaja, porque entonces cobras la prima. ¿Se entiende el asunto? Por una parte, la deuda es un negocio. Por otra parte, este negocio, podríamos decir que se traslada, el riesgo de ese impago se traslada a otros, otras, en algún caso, desconocidos. En tercer lugar, hay un negocio del seguro sobre el impago, que puede ocurrir que además te sea beneficioso el que no te paguen, porque entonces cobras la prima y la que se hunde es la casa aseguradora. Eso para indicar cómo realmente ahí hay toda una cadena compleja, muy difícil de, no quizá no muy difícil, pero que es largo de desentrañar y que no tenemos ahora tiempo, ni yo soy experta en este asunto, pero para que veamos cómo la crisis financiera en principio es resultado, podríamos decir, de hacer negocio con la deuda a sabiendas de que esta deuda es una deuda que pesa sobre sectores sociales que hipotéticamente o que posiblemente no van a poder pagar esa deuda por la falta de ingresos que tienen o por la cierta carencia de ingresos que tienen, por los bajos salarios o por la situación de precarización, pero que sin embargo de momento puede suponer un negocio muy rentable.
Carlos Prieto del Campo, de la Universidad Nómada, habló del carácter sistémico de la crisis financiera. La crisis actual marca una crisis del sistema capitalista.
Me parece que es fundamental, como decía, resaltar el adjetivo de sistémico. O sea, esta crisis no es una crisis recurrente que puede ser absorbida por una reacomodación de los parámetros de acumulación o de los parámetros de gestión del ciclo económico del ciclo financiero de los procesos de acumulación. Es una crisis sistémica que afecta al corazón mismo de cómo se han reproducido las estrategias de clase, las estrategias de acumulación de capital y las estrategias de producción de desigualdad. Y en ese sentido, tenemos que leerla con toda la radicalidad que nos obliga a nuestro carácter potencial de movimientos antisistémicos. Es decir, es una crisis sistémica que nosotros como movimientos potencialmente antisistémicos tenemos que leer en términos de la máxima desestructuración política de la estructura de poder realmente existente y de la máxima capacidad de crear dispositivos organizativos y subjetivos para entender cuáles son las variabilidades de transformación del capitalismo considerado en estos momentos. En ese sentido, y lo comentamos también en Barcelona hace unos días, esta crisis, este momento de crisis, inaugura un ciclo político mucho más original que el que se inauguró, por ejemplo, con la Revolución Mundial del 68. Porque por primera vez, creo que en este ciclo, digamos, de la modernidad, por primera vez nos encontramos con una crisis sistémica del capitalismo y nos encontramos con una crisis política del capitalismo. O sea, por primera vez en el largo siglo XX, es decir, en el ciclo de acumulación que define la modernidad, la contemporaneidad, desde finales del XIX hasta ahora, los mecanismos de acumulación experimentan una crisis sistémica que solo se va a poder resolver en términos antisistémicos y políticos. Y únicamente se va a poder resolver si realmente se reconfiguran de manera tremendamente original la relación de fuerza entre las clases y entre las élites y entre los grupos subalternos que están operando por primera vez a escala global como nunca habían operado históricamente. En ese sentido, la revolución del 17 fue una revolución política, antisistémica, con un gran impacto a todos los niveles de la estructura social, intelectual, epistémica, teórica, subjetiva, pero no fue acompañado, digamos, simultáneamente por una crisis sistémica de la estructura de acumulación de capital que se desencadenó 15 años después. La revolución de China del 49, que fue otro impacto antisistémico brutal, no se fue acompañada tampoco por una crisis sistémica del modelo de acumulación global de capital, en tanto que en ese momento, digamos, el núcleo duro de la economía mundo capitalista estaba experimentando una fase intensísima de crecimiento que iba a llegar hasta final de los años 70. Mayo del 68, en el centro, básicamente en el centro, también la periferia, en los porque en realidad fue una revolución mundial, es una intensísima revolución política y una revolución que tiene un carácter antisistémico fuerte, pero que tampoco está acompañada por una crisis económicamente sistémica como la que nos estamos enfrentando en estos momentos. El siguiente punto, el siguiente jalón en esa serie sería la crisis 1989-1992. En el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 se disuelve la Unión Soviética y en el 92, fundamental, China decide incorporarse full steam con toda su potencia al mercado mundial. Y esto tiene consecuencias absolutamente impredictibles, como se ha demostrado en estos momentos. En ese sentido, esta coyuntura que se abre ahora, felizmente para los movimientos antisistémicos, porque cuanto mayor es el desorden bajo los cielos, mayores son las oportunidades para pensar políticamente, como decía Mao Zedong hace ya muchos años. De alguna forma, la propia crisis sistémica únicamente encuentra un hilo de reconducción y un hilo de reconfiguración a escala antisistémica, radical, antagonista, convirtiendo la solución de la crisis sistémica en una posibilidad antisistémica de resolverla políticamente. Si esta será la primera crisis sistémica del capitalismo que únicamente podrá resolverse mediante la creación de nuevos derechos a escala global en una coyuntura histórica en la que toda la fuerza de trabajo del planeta Tierra se ha incorporado a la máquina de reproducción de poder del capital y a las estrategias de acumulación de capital.
Eran algunas de las reflexiones sobre la actual crisis financiera que se dieron en las jornadas que en Madrid se realizaron para analizar la coyuntura política de dicha crisis.